Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Ante matanza en Búfalo, avanza en el Congreso proyecto contra el terrorismo doméstico. Ganan atención en la legislatura vecinos de refinería en Colorado. Tras primarias, candidata despunta a convertirse en primera latina de Oregón en el Congreso. A días de la masacre en un barrio afroamericano de Búfalo, en Nueva York, la Cámara de Representantes aprobó una ley encaminada a prevenir el terrorismo doméstico. La ley aumentaría la vigilancia a milicias armadas, grupos supremacistas blancos y organizaciones de odio. Sin embargo, el proyecto enfrenta un futuro incierto en el Senado, donde los líderes republicanos han mostrado fuerte oposición a toda iniciativa que incluya controles sobre las armas de fuego. Con los detalles, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Con 222 votos a favor, solo uno de los cuales fue del republicano Adam Kinzinger, y 203 en contra, la Cámara Baja pasó en tiempo récord el proyecto de ley H.R. 350, que fortalece la capacidad de los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y FBI para confrontar a grupos extremistas domésticos. La legisladora mexicano-americana Verónica Escobar representa al distrito del Paso, Texas, donde otro supremacista blanco masacró a 23 personas, la mayoría latinos, en una tienda de Walmart. La HR 350 dará a comunidades como la mía una oportunidad de pelear la próxima vez que un racista enojado comparta un perturbado insulto en línea y decida conducir horas para atacar a personas vulnerables e inocentes en nuestras tiendas de comestibles o en nuestros lugares de culto. La iniciativa crea un grupo de trabajo interinstitucional para combatir la infiltración de supremacistas blancos y neonazis en las agencias policiales y militares, y ordena al FBI asignar un agente especial a cada oficina de campo para investigar incidentes de delitos de odio con un nexo con el terrorismo doméstico. El Centro Legal de Pobreza del Sur monitorea a 733 grupos de odio en la geografía nacional, incluidos antiinmigrantes, antisemitas, Ku Klux Klanes, supremacistas, neoconfederados, neonazis, racistas y nacionalistas blancos, entre otros. De acuerdo con la Liga Antidifamatoria, los grupos extremistas domésticos han cometido al menos 450 asesinatos por odio en la última década, lo cual es inaceptable para la legisladora Escobar, la primera de dos latinas de Texas en servir en el Congreso Federal.
America has a racism problem. America has a hate problem.
Estados Unidos tiene un problema de racismo, un problema de odio. 50% de estos ataques son por supremacistas blancos. Pero a pesar de las estadísticas, los republicanos de la Cámara Baja se rehusaron a apoyar la ley. Algunos, como la conservadora Marjorie Taylor Greene, acusaron a los demócratas de ignorar los ataques cometidos por negros contra blancos. No estoy escuchando esos casos como ejemplos de terrorismo doméstico por parte de mis colegas demócratas. Creo que se debe culpar de estos actos a las personas, pero no con base en el color de su piel. Las masacres de Buffalo, El Paso y otras tienen un común denominador: la teoría del gran reemplazo. Una cábala según la cual existe un complot para sustituir o reemplazar a la mayoría blanca de Estados Unidos con personas de color, latinos, negros o asiáticos, a través de la migración, los matrimonios interraciales o la violencia. Sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado, el senador de Kentucky Mitch McConnell, no ha denunciado la teoría del gran reemplazo como una ideología racista. Los demócratas tienen previsto presentar a votación final el proyecto terrorista la próxima semana en el Senado, pero los republicanos han expresado oposición bajo el argumento de que fortalece a la burocracia, pero no a la libertad de expresión. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Residentes latinos de dos barrios supercontaminados de la ciudad de Denver, Colorado, ganaron una batalla más en su larga lucha por jalar a cuentas a una refinería de petróleo que tiene más de un siglo operando en la zona. Los vecinos se han quejado de serios problemas de salud asociados a la contaminación causada por la empresa petrolera. El Congreso del Estado acaba de pasar una moción a su favor. Desde Denver, nos reporta Rosana Longo-Better.
Hace 4 años, los hijos de Lucy Molina empezaron a faltar a la escuela porque se sentían enfermos.
Entonces yo no sabía porque empezaban la sangre de la nariz, dolores de cabeza como migrañas, dolores del estómago.
Las ausencias de los hijos de Lucy llamaron la atención de las autoridades escolares y la amenazaron con quitarle a sus hijos por negligencia.
Me quería mandar a la corte porque mis hijos estaban faltando mucho a la escuela, pero la cosa es que mis hijos estaban enfermos, estaban faltando a la escuela porque se enfermaban.
Lucy se dio cuenta que no solo sus hijos tenían problemas de salud.
Tengo vecinos que tienen cáncer del cerebro. Una vecina mía tiene 53 años, Beatriz. Su hijo murió hace 6 años de cáncer. A mí no me parece normal.
Se indignó y se puso a investigar por qué habían tantos enfermos en su barrio.
Yo vivo en la comunidad más cercana a la refinería.
Y en efecto, Lucy, una mexicano-americana de 48 años, con su familia viven en el área Swansea, a unos pasos de la única refinería de Colorado con más de un siglo en operaciones. Enseguida está el barrio de Globeville, también de mayoría latina y donde además viven personas negras y gente de bajos ingresos. Hace 4 años sucedió un escape de gases tóxicos de la refinería que los afectó a todos, dice Lucy.
Yo digo, they blew it. Echaron una como polvo amarillo, verde, como un polvo que cayó en todos nuestros carros, en nuestras comunidades. Para el colmo, nos ofrecieron un car wash. Echaran estas químicas.
Ella se quejó con la ciudad de Commerce City. Y como no le hicieron caso, organizó a sus vecinos y salieron a protestar.
Ya se metieron con mis hijos, ¿verdad? O sea, no nomás es conmigo. Ahora se metieron con mis hijos. Ahora yo voy a ir a buscar más mamás como yo que también quieren lo mejor para sus hijos, que vengan a pelear conmigo, para que vengan a abogar conmigo.
El incidente disparó muchas protestas a las que se sumaron grupos ambientalistas. El Estado multó con $9 millones a Suncor por descuido y negligencia, una multa histórica por ser la más costosa. 5 millones volvieron a Suncor para que contratara una reguladora independiente en cuanto a emisiones tóxicas, ya que desde su inicio se ha venido autorregulando. Y los otros 4 millones restantes fueron para pagar penalidades y dar apoyo a las comunidades afectadas por la explosión tóxica.
Part of our efforts to hold Suncor accountable for its air pollution.
Joel Miner es un alto funcionario ambiental de Colorado. Él dice que estos dineros ayudaron a formar la coalición comunitaria y dar dinero a Cultivando para que comprara monitores de aire independientes. Cultivando es una organización ambiental de Colorado y una directora de justicia ambiental, Araceli Navarro, dice que ellas entrenaron a Lucy.
Ella pasó por el entrenamiento de promotora y pues lo agarró y pues se fue corriendo con eso, ¿verdad?
Y gracias
pues
a las sugerencias de Lucy con el dinero de la multa, se compraron sofisticados equipos para monitorear la calidad del aire en sus barrios, que junto con científicos de Boulder crearon un proyecto llamado Boulder Air. El estudio ya lleva casi un año y están por dar a conocer resultados sobre las cantidades tóxicas que experimentan. La lucha contra la contaminación en estos 2 barrios latinos de Denver y otras partes de Colorado llevaron a que los demócratas, que controlan ambas cámaras del Congreso, llevaron a presentar un paquete de medidas ambientales, una de las cuales beneficiará a las comunidades pobres que viven en las áreas con muy mala calidad del aire, como son Ilaria, Sansui y Globeville. La legislación solo espera la firma del gobernador para convertirse en ley. Ante la buena noticia, así es como reaccionó la activista de Cultivando.
Tenemos que cambiar un futuro sostenible. Tienen que comenzar en comunidades como nosotros, que no los permitan seguir envenenándonos.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, Rosana Longo-Better.
En las primarias de esta semana en el estado de Oregon, la legisladora estatal Andrea Salinas amarró la nominación demócrata en la batalla por el recién formado Distrito 6 al Congreso de la Nación. Salinas derrotó a un contendiente mucho mejor financiado y respaldado por el establishment demócrata de la Cámara. Por ser el distrito de tendencia demócrata, Salinas será la favorita a ganar en noviembre, con lo cual pasaría a ser la primera latina electa al Congreso por Oregón. El estado tenía solo 5 representantes en el Congreso, pero el crecimiento de población registrado en el censo dio a Oregón un sexto puesto. Esta es la primera vez en 40 años que Oregón gana espacios en la Cámara. Larry Clayman, cofundador y comentarista editorial de Radio Poder en Salem, Oregón, habla sobre las escaramuzas políticas que enrarecieron el ambiente en los últimos días de la contienda por el Distrito 6.
Hubo 8 o 9 candidatos y candidatas. Es un nuevo distrito, una nueva zona, principalmente en el Valle Willamette, donde hay muchos latinos, trabajadores del campo y otros sectores. Y estuvieron 2 mujeres latinas, ambos diputadas estatales, Andrea Salinas y Teresa Alonso León. Teresa Alonso León es de Woodburn, su área de distrito que representa Woodburn y parte de Salem. Claro, iba a ser algo histórico si una de ellas ganaría la nominación. Sería la primera vez que una latina llega a ser nominada por uno de los partidos mayores para la plaza del Congreso de diputado o diputada en este caso. Pero el enfoque de muchos reportes en los medios se enfocó en uno de los hombres blancos, y hasta varios de ellos, pero uno en particular, que fue un joven no muy bien conocido, no había, incluso la mayor parte de su vida la había pasado fuera del estado, no había tenido ninguna experiencia política en el pasado, pero resultó que un billonario del mundo de criptomoneda apostó o dedicó $10 millones de su propio dinero para apoyar a su candidatura. Y él, con tanto dinero, solo ha llegado hasta el momento con resultados incompletos, menos de 17%, y él en segundo lugar, a comparación de Andrea Salinas, que recibió 37%. Y ella tuvo el apoyo de los grupos de la comunidad, de los sindicatos, de los líderes del partido, y con una cantidad de votos emitidas no muy grande, a un 33%, quizás un poco más al fin de cuentas. Yo creo que esto favoreció mucho a Andrea Salinas y nos remarca que aunque ella también reunió un buen dinero, no nada cerca de los 10 millones, que el dinero no garantiza quien lo tenga a su favor entrega el triunfo.
Fue Larry Clayman, analista de Radio Poder y colaborador nuestro en Salem, Oregón. La elección de Andrea Salinas pasa a tener trascendencia nacional al influir en la batalla por el control del Congreso de la Nación. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.